presentan Mejor te cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM, una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Súmate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. Museo Lucy Matos, miércoles a domingos, de 10 a 18, Avenida Libertador, 17.426, San Isidro.
Museo Campo Cañuelas, arte, naturaleza y esparcimiento en un predio de 35 hectáreas, a inaugurar pronto. Museo Marco de la Boca, un espacio proyectado por Fundación Tres Pinos. Visítanos en Avenida Almirante Brown 1031, miércoles a domingos de 11 a 19 horas.
Moscatelli Art, tercera generación de artesanos y restauradores. Nos distinguimos en la realización de marcos de estilo, recreando modelos antiguos, siguiendo los procedimientos originales y utilizando materiales auténticos, maderas nobles, oro, plata, pigmentos y pátinas. Una empresa de 100 años al servicio del arte. Moscatelli Art, Uriarte 1118, Palermo. Teléfono 54911-4777-7499.
Every breath you take, every move you make.
Mejor te cuento.
Every bound you break, every step you take, I'll be watching you.
Con Alicia de Arteaga.
Every single day, every word.
Por Radio Cultura 97.9.
Every game you play, every night you stay, I'll be watching you.
Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Muy buenos días. Los saludo acá desde Venecia, caminando por los jardines del castelo, recorriendo tal vez por última vez, porque ya en un rato tomaré el tren para volver a Suiza, la Bienal de Venecia número 59, dirigida por Cecilia Alemani, a quien estuvo en Buenos Aires como curadora de Art Basel Cities. Y la verdad que creo, no creo equivocarme, porque es así unánime el comentario de lo excepcional que ha sido esta Bienal. Yo creo que Cecilia Alemani tomó un desafío grande, porque lo hizo en medio de la pandemia, tuvo que postergar, pero su punto de vista, que tiene que ver con el nombre de la Bienal se llama The Milk of the Dreams, la leche de los sueños, está tomada de un libro de Leonora Carrington, y la verdad que la surrealista mexicana es un poco la matriz del pensamiento que guía la selección que ha hecho Cecilia Alemani, que por otro lado es única. Realmente ayer, mientras recorría el Padiglione, que es lo que normalmente y por tradición monta el curador general, o sea, el director, el Padiglione es su muestra. Aparte de tener la impronta, de tomar la decisión del tema, el slogan, lo que se va a decir, cuál es el leitmotiv de la Bienal, el curador general muestra su pensamiento en el Padiglione y elige sus artistas. Yo debo decirles que es la primera vez, ni siquiera con Harald Zimmern, que tuvo dos bienales extraordinarias en los comienzos de los 2000, el suizo, curador suizo magnífico que murió, pero excepcional, ni siquiera con Harald Zimmern recuerdo que la gente haya querido quedarse visitando el Padiglione mucho antes de ir a los pabellones nacionales de los países, mucho antes de ir a los arsenales. Yo creo que esto es porque realmente es una mirada tan fantástica la de Alemany. Son todas mujeres las que están en el Padiglione, todas las artistas son mujeres, y hay hallazgos increíbles. Para empezar está Cecilia Vicuña, la chilena, que fue premiada con el León de Oro y que ahora está exponiendo una muestra fabulosa en la Tate Modern de Londres. Pero está también Remedios Varo, está Leonor Fini, está Sonia Delaunay. O sea, es una mirada tan abierta, tan fabulosa. Una fotógrafa checa que tiene un nombre rarísimo que no recuerdo, pero la verdad que es para quedarse y mirar y volver. Realmente excepcional. Al margen, por supuesto que están los pabellones nacionales. Yo les diría que me encantó lo de Uruguay, que es un país tan digno, que tiene su pabellón que nosotros no tenemos, pequeño, pero muy bien ubicado. Está casi a la altura, llegando al final, donde está Alemania, Francia y el Reino Unido, que son el triángulo del poder. Y muy cerca está Uruguay, chiquito, con una muestra muy linda de Malosetti Costa, que es la curadora, y la verdad que me llenó de orgullo de vecino, país maravilloso, pequeño y de grandes artistas. Pero también me gustó mucho Francia, que es un homenaje, yo creo, que a Argelia. Hay mucho de recuperar lo olvidado, traer a colación y al presente lo que no estaba en el canon, entre otras cosas darles un lugar a las mujeres. 340 artistas, el 80% son mujeres, y eso ha dado un aire distinto, un aire nuevo. Por supuesto que Venecia ayer era una fiesta, porque acá Día de Todos los Santos es un feriado. Y una de las cosas que más me llamó la atención, además lo divino que es todo, es la manera como la gente sale con los chicos, con sus cochecitos en la Bienal, recorriendo, subiendo al Vaporetto. Bueno, la verdad que es, como decíamos, vamos a hablar un poco pensando en lo que es la magia, ¿no? Decíamos siempre, bueno, esta es una ciudad mágica, lo es. Es una ciudad, Venecia, donde viven 50.000 personas, la visitan 30 millones. Y esto, según dicen, a partir del mes de enero se cobrará una entrada como para entrar a un parque de atracciones. Y hoy descubrí una atracción que no conocía, que es el Giardinetti de San Marcos, que fueron los jardines que mandó plantar Napoleón cuando fue dueño de Venecia, porque quería tener un cuarto con vista y mirar el verde. O sea, bueno, tantas cosas que podría seguir hablando horas de la maravilla de este lugar. No quiero dejar de recordar la presencia de Mónica Heller y Ponce de León en el pabellón argentino, con una apuesta muy correcta del video, un instrumento que conoce muy bien Mónica Heller, y por supuesto el éxito en todos los frentes de la obra de Gabriel Chaille, que está en los arsenales después de la escultora norteamericana, que es la enviada para el pabellón norteamericano, Simone Leit. Después está está la obra de Chaille, y la verdad que la vi millones de veces en fotos, montones, pero verla en presente es algo que corte el aire. Bueno, vamos a arrancar un programa lindísimo con muy buenos invitados, con un aire renovado y fresco que llega desde la Gran Manzana, que es New York, y con noticias muy buenas de Buenos Aires. Un saludo muy especial para el Mago Ríos, que está allí en la operación técnica, y también muy especial para Alejandra Britos, que bueno, logró armar desde la distancia y con comunicados gracias a estos mágicos WhatsApp el programa con invitados de super lujo, y vamos a estar en el aire hasta la una con ustedes del otro lado. Como siempre digo, una botella que uno tira al mar, alguien la recoge, ustedes están ahí, yo en Venecia, y nos estamos escuchando la próxima hora. Arrancamos una nueva edición de Mejor Te Cuento por Radio Cultura desde Venecia, y en el estudio de la calle Guido, Alejandra Britos y el Mago Ríos haciéndolo aguante para que esto sea lo que es, algo lindísimo. Un abrazo.
Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you.
Queridos oyentes de Mejor Te Cuento, Radio Cultura Argentina, esto es un privilegio excepcional. Estoy en Venecia transmitiendo Transatlántico con Nahuel Ortiz Vidal, que está en New York. En este momento se está preparando, porque dentro de un rato va a inaugurar su galería, y la verdad que para nosotros los argentinos es un orgullo. Para él, imagino que la realización de un sueño, y lo digo doble sueño, porque estoy en Venecia y acabo de volver de la Bienal y estar fascinada con la obra de Chaille, que ocupa un lugar, hay que estar, hay que verlo, ¿eh? Porque el lugar es un lugar de privilegio. Es entrando a los arsenales, está la obra de la escultora norteamericana y después Chaille. Hola Nahuel, ¿cómo estás?
Hola Alicia, qué gusto escucharte y hablar con vos.
Para mí también. Contame de la galería.
Bueno, hoy vamos a abrir al público en Seaport, que es un nuevo barrio abajo del puente de Brooklyn. Se está poniendo muy bien, a la calle. La galería Barro va a tener unos 10 metros de frente por 25 metros de fondo. Inauguramos con una muestra que se llama Futurity. Y sí, es un sueño hecho realidad, porque después de muchos años se dio la oportunidad y el momento preciso para estar acá y abrir, y estamos muy contentos con la muestra. Se llama Futurity, para los que lo están escuchando. Vamos a estar abiertos hasta fin de diciembre con esta muestra que inaugura hoy, con Chaille, como vos estabas mencionando, Amalia Ullman, Pombo, Duville y Agustina Woodgate.
Pero qué fantástico, Nahuel, la verdad que me parece un logro. Yo pienso que para nosotros, los que hemos seguido el tema del arte tantos años, es un verdadero triunfo. Que yo recuerde, Bonino tuvo su espacio en New York y logró hacer una muy buena trayectoria con los artistas argentinos. Y la verdad, quiero decir a la audiencia, a toda la audiencia de Radio Cultura, mejor te cuento que Nahuel lleva artistas que ya tienen una consagración estupenda, única, como por supuesto es el caso de Chayle, pero también Pombo, también Dubil. Así que bueno, me imagino, contame un poco más, qué representa para una persona como vos, que ha estado siempre en el arte, creo que ha nacido en el mundo del arte, dar este paso grande. ¿Qué es lo que cambia en tu vida? ¿Cómo lo ves como proyecto? ¿Qué significa?
Primero es un proyecto familiar, porque estoy viajando una vez cada 4 semanas, y es la consecuencia de estos últimos 8 años de la galería, donde hemos participado, como estás vos ahora, en la Bienal de Venecia, en la Trienal de New Museum, en el Whitney, Bienal de Berlín. Creemos que estamos maduros y que llegó este momento donde nuestros artistas están haciendo y vienen haciendo una carrera internacional bastante interesante. A pesar de las problemáticas que tiene el país, hemos podido trascender esas instancias y estamos acá para comunicarnos desde Nueva York para el mundo. De hecho, el año que viene tenemos 2 artistas de la galería que van a hacer proyectos muy importantes acá en New York. Ya te los voy a adelantar cuando me autoricen, pero de una extrema relevancia. Entonces, y llegó nuestro momento, eso quería decir.
Me parece, Nahuel, que mira, como te dije, o como decía yo antes, vos naciste con el arte, es tu marca de familia, es tu forma de vida, y yo creo que, como también comparto lo que decís, has peleado por esto, y sobre todo me parece que a veces es raro el momento. Es un mal momento para la Argentina, que está todo muy difícil, pero es un muy buen momento de nuestros artistas, que tenemos artistas geniales. Entonces me parece que esta posibilidad, como vos estás dando, de salir al mundo, abre un horizonte que la verdad es excelente, porque la verdad son posibilidades en el lugar más competitivo como es Nueva York, pero que también es el lugar más competitivo, pero donde hay más mercado, donde todo funciona, donde los artistas que valen llegan, y eso lo sabes mejor que nadie. O sea, solamente decirte que te felicito, no te quiero sacar más tiempo, decir lo que quieras decir para despedirte, y la verdad que tengas una tarde estupenda, un opening lleno de alegría y el mayor de los éxitos. Nahuel,
muchas gracias. Hoy va a ser un día importante, no solo para nosotros, sino para el arte contemporáneo argentino. Y el mensaje que quiero dar es esperanzador, que con trabajo, con buenos artistas y poniéndole mucho, mucho esfuerzo, se pueden hacer las cosas. Y acá Nueva York ya nos recibió muy bien. Hoy vamos a tener visitas importantes que después saldrán. Y nos han acompañado más de 10 coleccionistas que viajaron especialmente para esto. Con lo cual,
pero mirá, qué arrastre que tenés, Nahuel, vos no te quedás corto.
Son los artistas.
Está muy bien, y te digo la verdad que yo conozco muy bien New York y sé que es un circuito que no deja pasar inadvertidas las cosas que son realmente buenas. O sea que, como vos decís, el capital que tenés es el arte argentino contemporáneo, que es estupendo. Por supuesto tenés aliados estratégicos fabulosos, porque tenemos ahí en Scats, está en el MoMA, que es una Argentina realmente muy comprometida con nuestro arte, y bueno, tenés muy buenos amigos, por lo que veo, que van con vos a dar este paso, y bueno, y los artistas, un saludo para todos ellos, la mayor de las felicitaciones. Y ventas, que vaya todo bárbaro, que vaya todo sobre rieles. Yo creo, Nahuel, te digo de verdad, te considero un tipo de suerte y un tipo con mucho talento. Así que te va a ir bien. Cruzamos los dedos todos, pero te va a ir bien. Un abrazo muy grande.
Para vos, y muchísimas gracias por el llamado. Te mando un beso enorme a vos y a toda tu producción.
Gracias, muchísimas gracias. Era Nahuel Ortiz Vidal hablando desde New York. lo agarramos en medio de la calle, hizo un paréntesis breve para comunicarse con Mejor Te Cuento y contarnos que ahora, en un rato nomás, está inaugurando en una nueva zona debajo del puente de Brooklyn, con un staff de artistas estupendos, entre los que está Chaile, Pombo, Duville, bueno, para decirlo con tono francés, la crème de la crème. Así que yo creo que Nahuel Ortiz Vidal se le abre una gran puerta en la Gran Manzana, y que tiene el talento, como dije, y las ganas para lograr un espacio, para conquistar un lugar para los artistas argentinos en el mercado grande, en el mercado que realmente se mueve. Y también, en paralelo, yo quiero decir que toda la tarea que he hecho estos 8 años en Barro, en Buenos Aires y en Roldán Remates, en la calle Juncal, ha sido excelente. O sea que me parece que es tiempo de cosecha y me alegro muchísimo por él. Querido Mago, que el Mago Ríos nos acompaña en la operación técnica, y Ale, que también logró hacer este contacto con Nahuel en New York, un abrazo enorme. Vamos un poquito de música, una pausa, y volvemos con más Mejor Te Cuento.
Each one she passes goes high. When she walks, she like a summer, the sweet so cool and sway so gentle, that when she passes, each one she passes goes high. Oh, but I watch her so sadly.
Bueno, queridos oyentes, tenemos un lujo, un programa de lujo, porque lo tenemos del otro lado de la línea al arquitecto Carlos Galli. Él es un líder, es un hombre de la decoración súper, súper exquisito, con un refinamiento en el gusto poco frecuente. Me encanta lo que hace, me encanta que es alguien que entendió perfectamente que menos es más. O sea, es un pro Bauhaus en todo lo que hace. Su local está ahí en la calle Arenales y formó parte de lo que se llamó Distrito Arenales, porque la calle Arenales se convirtió en la calle de la decoración, en el lugar donde están las grandes casas de telas, de géneros, de cosas buenas, y donde está Carlos Galli. Hola Carlos, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Alicia? Me ha dado con tu presentación.
Bueno, me olvidé de decir lo más importante de todo es que el local, el lugar de Carlos Galli se llama La Compañía, y la verdad que es una marca potente, una marca con una exacta definición de estilo. Yo creo que uno ve un lugar decorado por Carlos Galli, sabe que es La Compañía, y eso me encanta. Ahora te escucho a vos y me contás un poco de Distrito Arenales. Carlos.
¿Cómo no? Antes te agregaría que es una marca sobreviviente, porque tiene 42 años, imagínate.
No te puedo creer.
¿Qué hemos pasado en estos 42 años? No te puedo contar. Pero bueno, aquí
estamos. Estamos, por Dios. 42
es
años.
Es una locura.
Bueno, te felicito porque realmente nunca bajaste la guardia, nunca bajaste la calidad, tenés la vara muy alta y eso es importante. Bueno, contame ahora el distrito.
Bueno, el Distrito Arenales es una asociación que se armó, una especie de todos los locales que se fueron sumando sobre la calle Arenales. Nosotros raramente empezamos en la calle Arenales en el año 80. Después nos fuimos y volvimos en el 2000, nos fuimos al design. Y a partir del 2000 se empezó a ver muchos locales de decoración agrupados en esta calle. Y una comisión muy, muy, muy piola, que la maneja el presidente Fernando Bach, organiza este último evento que se hace todos los años, pero este año realmente explotó la calle, en donde todos los locales se unieron a un artista y armaron eventos, vidrieras y demás. Las curadoras fueron Mariana Rapoport y Silvina Vidavere, que hicieron un trabajo fantástico. Y consistió en abrir todos los locales, cerrar la calle, abrir los locales a la gente. Vinieron 25.000 personas, que es una locura.
Ah, es una locura total.
Una locura. Música, desfiles, bueno, de todo. Realmente fue algo muy, una parade muy, muy, muy interesante, muy, muy alegre después de tanto tiempo, ¿no? De estar encerrado, se ve que la gente tiene ganas de salir.
Claro.
Y hicimos todo lo posible para cada año se hizo con un tema distinto. A veces hubo moda, otras veces este año volvió a ser arte y se hicieron, Mariana y Silvina hicieron parejas de local y artista y funcionó muy bien. La verdad que tuvo un éxito increíble. Muy contentos todos.
Es buenísimo, y esto también me da pie, y estamos hablando con Carlos Gali, arquitecto, decorador, dueño de la compañía, que como lo dijo él, 42 años es una cosa increíble, realmente es un mérito muy grande. Creo que de todas maneras, en este tiempo que vos llevas largo, aliado y como parte fundamental del equipo de decoración que hay en Argentina, ha cambiado muchísimo, se ha perfeccionado, se ha creado todo un, me parece a mí, ¿no?, una vocación de calidad, y hay una gran competencia, y hay muchas cosas que ocurrieron, la revista de ID, Casa Foa, en fin, una cantidad de eventos y situaciones que colocaron a la decoración en primer plano. ¿Vos qué pensás que cambió? ¿Cómo harías un diagnóstico de lo que es hoy la decoración en nuestro país?
Mira, creo que el gran cambio empezó en los 80, cuando aparecieron, como vos decís, Casa Foa, las revistas de ID, para Tideco, nosotros, Dara, todo empezó en los 80. Y a partir de ahí se fue como haciendo más popular el tema del diseño, ¿no? La gente dejó de pensar que el diseño era para una elite, y empezó a interesarse más, a valorar el diseño como elemento importante en la vida, ¿no? Me parece que el diseño ayuda a la alegría, ayuda al placer. Una vez, como me decía un psicoanalista muy famoso, yo le decía que nuestro trabajo era medio elitista o medio no sé qué, y él me decía, no, el trabajo tuyo es igual que el mío, es hacer feliz a la gente. Y es verdad, ¿no? El trabajo de uno es hacer feliz a la gente, que me pareció una definición bastante interesante.
Es tal cual lo que decís, hay algo que me parece que pasó en los últimos 2 años, 3, con el tema de la pandemia, que creo que alguna vez lo conversamos también con vos, y es que la gente estuvo más tiempo en su casa, tomó más contacto con lo cotidiano, lo que es vivir entre sus 4 paredes, y me parece que mucha gente decidió tomar esta cosa del diseño como algo serio, de que te cambia la vida de verdad. O sea, que no es lo mismo algo que es así nomás, que algo que está bien hecho, que tiene una idea, que responde a algo de calidad, algo que tiene un color, que tiene una tendencia. Y yo creo que todo eso, como vos decís, bajó a un público mucho más amplio, que ahora lo tomó como propio, ¿no?
Absolutamente, me acuerdo que hablamos de esto en el Gato Negro, ¿te acordás?
Vos sabés que estaba pensando que hablamos en el Gato Negro después de esa obra de teatro buenísima.
Claro, después de esa que quedamos tan impresionados con la calidad, ¿te acordás?
Pero buenísima.
Buenísima. Sí. Y lo que creo que se armó es una especie de nueva relación con la casa, ¿no? La casa que pasó a ser a partir de la pandemia un lugar donde uno está mucho más, donde mucha gente trabaja en su casa. Se creó una nueva relación con la casa, y eso trajo aparejado unas ganas de, en fin, de acercarse más al diseño, buscar cosas para a mejorar su casa. El hábitat personal pasó a ser un lugar muy importante, sobre todo en aquella época que no había restaurantes, no había fiestas, no había nada, y mucha gente se refugió en eso, y eso creó una, creo que fue el único rubro, te diría, que no cayó mucho en esa época, donde todo el mundo estaba tan mal, ¿no?
Exactamente.
Siguió. Y cambió la visión de la gente con la casa, la relación de la gente con su casa. Y con las oficinas también, ¿no? Las oficinas hoy se diseñan no como una oficina fría como en una época, sino con lugares donde la gente por ahí se sale de su escritorio, se sienta a trabajar en un sillón con la laptop, o sea. Todo cambió mucho a partir de la pandemia, en este sentido, ¿no?
Claro, y me gusta lo que dijiste de la persona, del psicoanalista, de que hacer la vida más feliz, porque a veces parece una cosa obvia, pero no lo es. Tener un panorama que uno ve alrededor de cosas lindas, que no necesariamente tienen que ser de lujo, pero que tienen que ser buenas y que tienen que estar bien combinadas, me parece que nos hace sentir siempre muchísimo mejor, y me parece que en ese sentido, y me acuerdo miles de veces que lo he hablado con muchos decoradores, y también lo he escrito en La Nación un montón de veces, que la gente dice, bueno, yo lo voy a arreglar solo, y no tiene nada que ver. En realidad, el decorador siempre te hace ahorrar plata. Eso es lo que hay que entender de acá a la China. Siempre ahorrás, porque lo que el tipo te dice, porque sabe, el que sabe, sabe, ¿no?
Claro, claro. Y además, un tema que te atañe a vos totalmente, nosotros tratamos de unir últimamente el tema del arte al diseño, ¿no? Entonces hacemos muestras cada 2 meses de un artista invitado, que es también una cosa nueva en el sitio para nosotros, y que ayuda como a completar el panorama, ¿no? El que también le pierdan miedo al arte, esa cosa que por ahí que cualquiera puede tenerlo, e incorporarlo eso al diseño y a todo nos pareció, bueno, hace varios años que lo hacemos y estamos muy entusiasmados con eso, nos gusta mucho.
Yo creo que el paso que sigue, que vos ya lo diste, es ese, casualmente, es unir el arte con el diseño, porque también el arte es algo que la gente le tenía mucho miedo, como decir, bueno, pero yo no puedo llegar, yo no puedo, es caro, no es para mí, ni siquiera me animo a preguntar un precio, y no entro a la galería, y no, al final yo creo que la gente lo incorporó a su vida, y vos sabés que yo siempre lo digo, lo repito cada vez que puedo, porque la verdad que alguien lo dijo y me encantó, que si compras un cuadro y abajo le pones una alcancía y cada vez que lo mirás pones una moneda, al final del día o de tu vida te salió re gratis, porque lo miraste tanto, te dio tanta alegría, viste. Aparte, nunca, lo mismo pasa con la casa, lo mismo vale para un buen sillón, vale para una buena mesa, para una buena silla, esa cosa de la calidad te devuelve. Todo lo que podés haber invertido te lo devuelve en placer, que no es poco, es mucho. Carlos, se nos acaba el tiempo, así que yo te mando desde Venecia, que es un lugar en el que vos estarías muy feliz, porque sos un sensible total.
Es magia Venecia, ¿no? No es magia, Venecia es magia.
Bueno, a veces me pregunto cómo puede existir un lugar así. Hoy a la mañana, te digo, tomaba un café en el Harris Bar, en la barra, que me costó nada más que 3 euros, y conversaba con el tipo que preparaba los Bellinis, y no se podía creer la escena, viste, que ahí había estado Hemingway, que había escrito, entraba la gente, era una circulación de, por supuesto, de árabes, de chinos, de ingleses, y yo pensaba, esta magia de esta ciudad, esta ciudad que es maravillosa. Bueno, Carlitos, te mando un abrazo grande, querido.
Un beso grande, Alice. Nos vemos pronto.
Nos vemos pronto.
Gracias por todo, gracias a todos.
Gracias a vos. Era Carlos Galli, arquitecto, decorador, dueño de la compañía, celebrando una nueva edición que ya pasó, que fue un éxito, Distrito Arenales, donde se concentra, y está muy bien, porque pasa en todas partes, concentración de oferta, concentración de demanda, eso es una fórmula, es el ABC de cualquier mercado, o sea que es una gran alegría que los decoradores vayan creciendo, tomando el vuelo que necesitan y teniendo la clientela que necesitan, lo cual me alegra muchísimo. Mago, querido, voy con vos, un poquito de música y volvemos.
Starry, starry night. Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills. Sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. What you tried to say to me, how you suffered for your sanity, how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night. Flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen.
Bueno, queridos oyentes, seguimos con este programa de lujo. Ahora tenemos a la directora artística del Museo Nacional de Bellas Artes, Mariana Marchesi, en línea. La verdad que es un lujo y un placer hablar con Mariana y además compartir con ustedes lo que yo creo que es una gran noticia, que es la donación de la Fundación Libero Badi por parte del BBV al Museo Nacional. Yo la verdad que antes de darle la palabra a Mariana, recuerdo muy bien cómo se formó esto, porque me acuerdo que era Irene Gorodischer, que empezó cuando estaba con el Banco de Crédito, que después se vendió, y ella fue la que insistió en crear esta fundación, en buscar la obra, la casa de las Barrancas de Belgrano, bueno, una maravilla. Así que me encanta que el final de esta historia esté en nuestro Museo Nacional de Bellas Artes, que es el mejor museo por lejos de América del Sur. Hola Mariana, ¿cómo estás?
Hola Alicia, ¿cómo estás? Un placer, y también un placer que estemos charlando por esta buenísima noticia que estás comentando, ¿no?
Excelente, y contame un poco qué representa para el museo, qué es lo que contiene la colección que reciben, cómo piensan instrumentar todo esto.
Mira, toda esta historia comienza antes de la pandemia, en realidad, en 2019, cuando se acerca la Fundación BBVA, que es la actual tenedora de la colección que Libero Badi, como vos bien dijiste, había vendido a la Fundación o al Banco de Crédito a fines de los años 80, para acercarnos la voluntad de la fundación de donar la colección que ellos tienen del Ibero Badín. Por supuesto, a nosotros nos pareció una iniciativa muy generosa y que recibimos con mucha alegría y muy bien predispuestos desde el inicio, así que rápidamente empezamos a hacer todas las tratativas para poder hacer este ingreso, pero bueno, lamentablemente en 2020 la pandemia cortó todos estos trámites que retomamos hacia fines del año pasado recién. Y bueno, estamos, la colección, vos la conocés bien, pero para la audiencia que no la conoce, es una colección que tiene centenares de piezas que en este momento estamos catalogando, y por eso justamente no tenemos un número exacto, pero podemos decir que son más de 600. Y lo que tiene de interesante es que viene a complementar muy bien la colección que nosotros ya tenemos de Ibero Badín. Es decir, bueno, de hecho en este momento en el CCK se pueden ver obras que ya eran patrimonio del museo, como por ejemplo La Fecunda o La Indiferente, pero también se vienen a sumar piezas muy importantes, sobre todo de fines de los años 60 y principios de los años 70, que vienen a complementar muy bien la colección que nosotros tenemos, y que de hecho de esta manera la colección, el museo va a pasar a albergar la colección más vasta y completa que existe de Ibero Badín. Es decir, que eso también es una muy buena noticia para los investigadores, y además de para el público general, por supuesto, porque se abren nuevas posibilidades de investigación para la obra para la producción de Ibero Badín, que yo creo que es un artista al que todavía le hace falta una investigación y un conocimiento bien exhaustivo de su producción.
Qué bien lo que decís, qué bien, Mariana. Estamos hablando con Mariana Marchesi, que es directora artística del Museo Nacional de Bellas Artes, a propósito de la donación de la colección del Ibero Badín, del BBVA, y creo, como bien decís, que mira, yo me acuerdo cuando Irene Gorodischer con el Banco de Crédito empezó con esto, que era tan difícil armar, como si te dijera, un libreto, un guión para Ibero Badín, porque como vos decís, falta la investigación, no tiene a lo mejor el lugar que le corresponde todavía, por justamente esto de no haber tenido un corpus de obra como van a tener ustedes ahora, que permita trazar un panorama, estudiar el artista, ver su producción en una cantidad de material que realmente lo convierte en algo único y excepcional. Y por otro lado, por supuesto que esto cae de maduro, quiero decir que representa también un crecimiento de la colección del Museo Nacional, que como yo siempre digo, y lo hemos hablado con vos, con Duprat y con toda la gente que está vinculada con el museo, también con Crivelli, es tan importante la colección del Museo Nacional de Bellas Artes, tan única, que yo creo que cada paso que se da la jerarquiza aún más, como ocurre en este caso con lo del Ibero Badín, ¿no?
Exacto, y en ese sentido, y con relación a lo que vos también enfatizabas recién sobre la investigación, ahí una cosa que me parece muy importante remarcar es la importancia de la accesibilidad que da el pertenecer a una colección pública. Es decir, desde el museo nosotros tenemos una política de accesibilidad de la información que es muy abierta. Estamos abiertos a las consultas, tanto es decir, es una colección nacional, y por esa razón nosotros tenemos que estar lo más predispuestos posibles para que tanto los investigadores como el público puedan acceder a la colección, que de hecho es una colección de todos. Y en ese sentido creo que tener a disposición la colección reunida en la institución va a generar, por supuesto, nuevos intereses y nuevas investigaciones, y eso va a permitir que el artista se conozca y se estudie de una manera mucho más amplia y más vasta de lo que se hizo hasta ahora, que de hecho igual de todos modos, por supuesto, todos conocemos las importantes muestras que se hicieron de Libero Badí, como por ejemplo la que en su momento hizo Nelly Perazzo, por nombrar a una de las personas que se ha ocupado del artista.
Totalmente, totalmente. Y esto un poco para compartirlo con los oyentes, la obra de Libero Badí es absolutamente original. Yo creo que tiene una identidad, una forma, un color, una manera de ser en sí misma que la separa del resto. Es una obra, básicamente, yo creo que lo de él es la escultura, pero de una manera distinta, ¿no, Mariana? O sea, él tiene una estética que lo diferencia del resto y que es muy identificable, ¿no? Tiene como una marca total.
Sí, absolutamente. Es decir, eso es algo que se puede ver muy, digamos, de manera muy patente a lo largo de toda su producción. Es decir, nosotros tenemos desde obras más tempranas suyas, como por ejemplo la que gana el Salón Nacional en los años 50, que son esculturas más clásicas, si se quiere, que empiezan, bueno, con algunas producciones figurativas, pero después tiene un periodo más vinculado al arte concreto, como es el de fines de los años 40 y principios de los 50, en donde, bueno, nosotros en el museo tenemos excelentes ejemplos, como por ejemplo los ejercicios plásticos que están ahora exhibidos en sala, pero como vos bien decís, toda esa mirada americana que en determinado momento, esa visión de o esa fusión de la escultura, digamos, de esa visión que él tiene de un arte fundido entre lo que es el arte la mirada europea y la mirada desde lo americano, es muy particular y cristaliza finalmente hacia fines de los años 60 y durante toda la década del 70 en esas esculturas de madera policromada, que son probablemente a las que vos estás haciendo referencia. Exacto. Que son también las que están ingresando con esta donación. Y en ese sentido, por ejemplo, en este momento tenemos exhibido en el hall del museo la escultura de la madre, que es un ejemplo de esto que estamos diciendo, pero que también se suma a obras como, bueno, como ya te dije, como el sacrificio que estamos exponiendo en este momento en el CCK, u otras como Ariadna o como Testamento Artístico, que también se podrán ver en algún momento acá en el museo.
Mira, me parece excelente. Lamentablemente se acabó el tiempo, así que te felicito a vos y a toda la gente del museo, extensivo por supuesto al director Andrés Duprat. Me da muchísima alegría porque creo que el museo crece y en la mejor dirección, fortalece todo lo que tiene que ver con el arte argentino, con un artista de gran valor, con una talla única. Así que te saludo, Mariana, te mando un abrazo y nos veremos en Buenos Aires.
Muchas gracias, Alicia, y bueno, esperamos a todos para que visiten tanto las obras de Libero como las demás obras y las muestras que tenemos en este momento en el museo. Así que nos estamos viendo pronto. Gracias.
Gracias, gracias. Era Mariana Marchesi, directora artística del Museo Nacional de Bellas Artes, a propósito de la donación Badí, que por supuesto enriquece una colección que ya es estupenda, como decíamos recién, y con toda razón y con todo derecho, Mariana convoca a la gente a visitar el museo, que yo creo que es elegido por muchísimos de los turistas que vienen a Buenos Aires, porque aman el Museo de Bellas Artes cuando lo descubren, la colección de impresionistas, la pintura española, la colección de arte argentino. Todo es excelente y por supuesto en este momento se enriquece con esta donación. Así que es una gran alegría. Vamos a una pequeña pausa, Mago, y volvemos para saludar a la audiencia.
Breaking my heart, you're leaving. Maybe I'm grieving. But if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there.
Bueno, queridos oyentes, lamentablemente llegó la hora de la despedida. Me da nostalgia porque me encantaría contarles muchísimas cosas de Venecia. La ciudad, como les decía a Carlitos Galli y a Mariana Marchesi, está bajo una nube, está en una bruma, que la verdad le quita esa luminosidad divina, esa luz que también pintó Turner, que varios de sus mejores cuadros los hizo acá en Venecia, entre otros Julieta y su niñera, que es el Turner de Amalita, que en su momento fue un récord de 7 millones de dólares. Lo pintó ahí en una terraza de la Plaza de San Marcos, con esa luz media dorada que tiene Venecia a la tarde cuando hay sol. Ahora es un gris opaco, pero mirar los edificios a través de esa bruma y acercarse en el vaporeto que va cabeceando sobre la laguna es realmente lindísimo. Es fuera de serie, es una experiencia que agradezco enormemente siempre. Uno siempre piensa que no va a volver, y cuando vuelve es una felicidad. Para mí también es una felicidad estar con ustedes, compartir este espacio de Mejor Te Cuento por Radio Cultura. Les mando un abrazo muy grande. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves, ya estaré en Buenos Aires. Como les digo siempre, sean felices. A veces cuesta, pero vale la pena intentarlo. Y le mando un abrazo muy grande a Ale Britos por toda la gestión para sacar al aire este programa, y al Mago Ríos, que como la palabra lo dice, es un mago y logra maravillas. Un beso enorme, un gran abrazo, y hasta el próximo jueves para una nueva edición de Mejor Te Cuento por Radio Cultura.
Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day.
Presentaron Mejor Te Cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM, una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación PROA, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de PROA.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Súmate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. Museo Luz y Matos, miércoles a domingos, de 10 a 18, Avenida Libertador, 17.426, San Isidro.
Museo Campo Cañuelas, arte, naturaleza y esparcimiento en un predio de 35 hectáreas, a inaugurar pronto. Museo Marco de la Boca, un espacio proyectado por Fundación Tres Pinos. Visítanos en Avenida Almirante Brown 1031, miércoles a domingos, de 11 a 19 horas.
Moscatelli Art, tercera generación de artesanos y restauradores. nos distinguimos en la realización de marcos de estilo, recreando modelos antiguos, siguiendo los procedimientos originales y utilizando materiales auténticos, maderas nobles, oro, plata, pigmentos y pátinas. Una empresa de 100 años al servicio del arte. Moscatelli Art, Uriarte 1118, Palermo. Teléfono 54911 4777 7499.